un faro antiguo, la isla sin hombres, el guarda desaparecido, la tormenta, una tragedia. Corresponsal destacado del diario Crítica de Buenos Aires, hacia donde se dirigía el vapor Santa Isabel. ¿Cómo hicieron para salvar la vida de esas 48 personas?
¿Quiere que le hable de eso?
Díaz, es usted un imán para las complicaciones.
¿Qué está pasando, papá?
Vine a ver si los convenzo de que no me maten.
Vamos a hablar con quien tiene que hablar.
La señora jueza del hierro, el señor Gaspar Cabrera.
¿Alguien quiere matarla?
Primerísimo actor de teatro, cine, televisión, más de 45 años de trayectoria nacional e internacional entre Argentina y España. Con enorme placer presento al señor Darío Grandinetti en Ahí Vamos. Hola Darío, buen día.
Hola Carlitos, buenos días. El placer es mío de hablar con vos.
Bien, bien. Bueno, ahí estábamos escuchando algunas cuñitas de hierro. Le sí. Llegás muy bien al modo de hablar español, pero sin abandonar la argentinidad, por supuesto. Filmada en la Isla de Hierro, que parece que es un lugar extraordinario por lo que vi, ¿no? Divino.
Sí, divino, Carlos. Sí, la verdad es que sí, un lugar mágico, que además se convirtió en un personaje más en la serie, ¿no? Porque la serie claro. Está escrita para esa isla, digamos. Entonces, todos los lugares y muchas cosas que ocurren en función de particularidades de la isla y de idiosincrasias de la isla. Así que, y siendo tan bella como es la isla, bueno, mucho español no la conocía. No es de las Islas Canarias más conocidas. Al contrario, que yo creo que era la menos conocida hasta que se emitió la serie. Y bueno, ahora va mucha gente, va mucho turismo, sí. La verdad, ha crecido muchísimo el turismo. Cuando fuimos nosotros a hacer la segunda temporada nos sorprendimos mucho porque había mucha más gente.
Bueno, y la pandemia justamente te sorprendió trabajando en España, ¿no?
Sí, me agarré ahí haciendo... Sí, llevábamos un mes de rodaje de la segunda temporada y bueno, se paró, se suspendió. Estuvimos 3 meses... parados, esperando a ver qué ocurría y una gran suerte que tuvimos fue que en la isla no había habido mucha circulación de COVID. Entonces, ajá, fue fácil crear la burbuja sanitaria, nos aislaron y bueno, estuvimos aislados en la isla incluso, al margen, ¿no? Y bueno, trabajábamos todos juntos, salíamos, estábamos considerados como grupo familiar, recontra hisopados todos, y bueno, y pudimos terminar la serie, por suerte, que se emitió ahora, empezó a emitirse hace un mes.
Preparando el reportaje, Darío, en 2009 veía que cuando la epidemia de gripe A, vos sí. Estabas participando en teatro de un éxito notable, como sí. En su momento fue Baraka, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué diferencias y qué cosas parecidas ves entre ese momento del 2009 y este del 2021?
Sí. A ver, pues no, mucho más débil, no hubo la mortalidad que trajo el COVID, nada de eso, pero sí hay una coincidencia y que es que afectó mucho nuestro trabajo, sobre todo en teatro, ¿no? No recuerdo que hubieran parado las filmaciones ni las grabaciones de televisión, eso no recuerdo que hubiera ocurrido, pero sí lo del teatro, el teatro se vio muy afectado, menos tiempo, por suerte creo que fueron, no pasó de un mes, creo recordar, o poco más de un mes habrá sido en todo caso, pero sí, nos agarró a nosotros haciendo Baraka además, que veníamos muy bien con un envión, y bueno, sí, lo pasamos bastante, digamos, lo más parecido fue eso, pareciera que estas cosas nos afectan a aquellos que hacemos tareas que requieren de presencia grande de público,
¿no? De público, claro
que se amontone la gente, no es bueno para ninguna pandemia ni para una gripe suave como la aviar esta de aquella época ni como en esta, ¿no? O sea que siempre de algún lado nos joden siempre, Carlitos.
Bueno, y antes de... le quiero decir a Gisela Busaniche que Darío Grandinetti es un actor que vive lejos de esa clase de pantallas que solo hacen ruido. Es alguien coherente, que tiene un pensamiento definido, que no oculta nunca, y como otra gran virtud, le gusta estudiar, ahondar, perfeccionar en cada uno de sus trabajos. De cada uno de esos laburos extrae una tesis vital nueva, ¿eh? Y seguro que hubo un crecimiento cuando fue el relator, lo escuchamos como relator de Tierra Arrasada, el documental de Tristán Bauer, ¿no? Sí, seguro que hermoso. Eso también le generó posibilidad de reflexión.
Sí, sí, bueno, buen día, Gisela.
Hola.
Fue algo, yo digo, eso fue como, fue una película como las canciones urgentes que se escribían a fines de los 60, en los años 70. Los cantautores latinoamericanos, sobre todo, necesitaban reflejar lo que estaba pasando en el continente y enseguida ahí casi que a mano alzada. Incluso recuerdo algún álbum con ese título, Canciones Urgentes. Fue una cosa así, había que... La idea era retratar lo que había pasado, ¿no? Rápidamente, que se supiera, que hubiera constancia, porque todos sabemos ya a estas alturas que en el periodismo podemos confiar muy poco, o esperar que el periodismo haga esa parte del laburo que le toca hacer, que es la de retratar y documentar y dejar para el futuro constancia de acontecimientos como estos. Bueno, se sospechaba que no iba a ocurrir. En todo caso, lo que trascenderá será lo que pocos periodistas escriban de esto, ¿no? Porque todos sabemos que la mayoría de la prensa, en todo caso, haría un documento favorable a esos 4 años espantosos que vivió la Argentina.
Darío, Horacio Marmurek te saluda.
Hola, Horacio.
¿Cómo estás? Arrancábamos este audio con un fragmento de La Isla de las Mentiras.
Sí.
Donde haces de periodista.
Hago de periodista, sí.
Viste, por eso que dice Carlos, ¿qué sacás de cada uno de ellos te llevas algo?
Bueno, vos sabés que lo que cuenta esa película es un hecho real, histórico.
Es tremenda la película, es muy, sí, muy interesante.
Muy.
Y me parece que vos llegaste a una película que revisa un momento muy particular de España, en un momento actual muy particular de España, ¿no?
Sí, claro, sí. Sí, en un momento tan particular como el que estamos viviendo nosotros, el actual, digo. Pero bueno, volviendo a la película, fue algo real que ocurrió. Está ahí en el lugar donde filmamos, hay como una especie de museo que recuerda ese momento, con las fotos de las mujeres que hicieron eso. Si uno ve en el museo, es el recorrido que hicieron estas tres mujeres en un botecito dos veces, porque lo hicieron dos veces. Fueron casi desde una punta a la isla, de la isla hasta la otra, en plena tormenta, con niebla, no se veía nada, a rescatar náufragos. La verdad es que uno no puede creer que tres personas, cualquiera, quiero decir, que no, tres hombres, tres niños, lo que fuere.
Pero,
un recorrido muy complicado.
Pero Darío, acá Gisela, viendo el tráiler un poco, se ve, sí, que hay como un giro muy fuerte, y si esto es una historia verídica, sí, si esto es una historia real,
sí,
ellas hacen algo más que rescatar
bueno. En realidad se las acusa de hacer algo.
Claro,
okay. Porque aparte es, okay, en un momento de la película hay loas y honor, y después, sí, está lo que siempre, claro, pasa cuando te dan las loas y el honor.
Claro.
Y sos humilde.
Por ese mismo motivo fue que a lo largo de la historia no trascendió mucho ese hecho, porque ocurrió en paralelo con cosas que pasaban, que eran como los piratas de tierra, los raqueros, creo que les llamaban, ahora no me acuerdo,
sí,
el nombre. Sí, que era gente que provocaba naufragios.
Ah.
Confundía a los barcos los días de tormenta, le ataban antorchas a los bueyes en los cuernos, y entonces hacían parecer que ese era el faro. Y entonces el barco apuntaba a acantilados, por ejemplo. donde, bueno, se naufragaba y al cabo del tiempo los restos de naufragios llegaban a la costa, y en esa época la ley decía que lo que llegaba a tu tierra era tuyo, y bueno, y te lo quedabas, y se lo quedaban.
Okay.
Entonces, las mujeres que no habían hecho nada de eso, que de verdad habían salido a rescatar náufragos, cuando se supo que pasaban esas cosas, bueno, fue un hecho que quedó un poco oculto a lo largo de la historia, pero por ese motivo, por eso pasaron de ser, como vos decías, heroínas al olvido.
Okay.
Porque además eran épocas de señores feudales, que eran propietarios de esas tierras, y la gente que trabajaba en ellas eran poco menos que sus esclavos.
La re quiero ver a la película, Carlitos, ¿eh? Digo, el tráiler es impresionante.
Sí, está buena la película. Además está rodada en un lugar precioso, también en otra isla. Me agarró la época de las
islas. Estuviste insular, digamos, ¿no?
Sí, estoy con eso, porque también el año pasado terminé filmando una peli en Tierra del Fuego también. Así que
estoy... Ahora falta que te vayas enfrente de Rosario, a la isla de Rosario.
Acá estoy, mi vida, acá estoy. ¿Dónde te crees que te estoy hablando? Estoy acá enfrente de la isla, aquí, sí, viendo pasar camalotes porque hay crecida.
Sí. Pero además, digo, la película La Isla de las Mentiras tiene significación argentina, porque muchos de los que murieron en ese naufragio venían para la Argentina.
Exactamente, era un barco que había zarpado de Bilbao y que iba a recoger más pasajeros ahí en Galicia, y luego venía para Buenos Aires. De esa manera se hace en la historia, se mete al periodista argentino que va a averiguar porque muere gente, pero esto es cierto, hay gente importante, quiero decir, familias importantes, ya alguna familia que ya estaba instalada en la Argentina y había vuelto a España y volvía, era un barco que venía para acá, sí.
Claro, claro, sí. Y digo, has estado en España mucho tiempo, sabés de esa realidad. ¿Qué vínculos observás entre los anticuarentena o antivacunas españoles respecto... Sí. A este mismo grupo, pero argentino.
Todos los vínculos que se te ocurran, Carlos. Nosotros creemos que todo lo malo que pasa, peor no puede ser, que todo lo malo que nos pasa es lo peor que ocurre, y que cuando nos pasa algo bueno es lo mejor que pasa en el mundo. Pues no, ni una cosa ni la otra. Los mismos problemas existen, y por lo que estando en España veía del resto de Europa, en el resto de Europa también. Los anticuarentena, los antivacunas, los antitodo están de la misma manera, se manifiestan de la misma manera. Salvo cierta desfachatez de parte del Poder Judicial, el resto es todo muy parecido allí. Pero lo que ocurre aquí con el Poder Judicial, allí no.
Hablando de Poder Judicial, Néstor Espósito.
Darío, buen día.
Hola, Néstor.
¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien.
Te cuento una situación autorreferencial. Mi mujer y yo somos fanáticos desde la primera temporada de Los Hombres de Paco. Y según lo que sabemos, hay un Grandinetti en la nueva temporada de Los Hombres de Paco.
Sí, mi hijo Juan, que está viviendo allá en Madrid, está haciendo... Sí, Los Hombres de Paco, sí, señor. Sí,
¿Cómo lo ves al muchacho?
Ese es bueno, de verdad, ese es bueno. Ese es el bueno, como un cuento de Fontana Rosa que decía, el que era bueno era el hermano. Refiriéndose a un tipo que siempre decía, hablaban de un jugador de fútbol, fulano, y venía por debajo y decía, no, el que era bueno era el hermano. estoy muy... muy orgulloso de mis hijos, yo, sí, y muy feliz de que le vaya bien, de que esté trabajando. Quiso ir a probar suerte y enseguida la tuvo, la verdad, la encontró enseguida. Pero bueno, ya también había ido con trabajo, él ya fue a hacer una película y luego decidió quedarse y le salió otra y ahora le salió la serie y bueno, está muy bien él, además.
¿Le ocurre como te ocurre vos con más años, que cuando ve la cosa de afuera, cuando se va, cuando busca ese otro punto de vista, ve cosas de la Argentina que a lo mejor en el día a día acá naturalizamos y vemos como normales y que de afuera parecen de otra naturaleza? ¿Se destaca más lo bueno que hay acá? ¿Se sufre más lo malo? ¿Cómo es esa relación?
de todo, las dos cosas. Uno valora algunas cosas a las que no le da importancia y también celebra poder vivir otras cosas, otras seguridades, otras tranquilidades en algún aspecto. Mis dos hijos mayores viven en España. Laia hace bastante ya que está en Barcelona y lo que siempre me dice ella es que perdió el miedo estando allí. Y no porque no pase nada, a ella de hecho le han robado el celular 2 o 3 veces en Barcelona.
Ah, mira.
Sí, pero ella no anda por la calle con ese miedo que sentía que a veces tenía. Acá está más como más relajado, no sé, están muy muy bien allí. Pero sí, extrañan cosas de aquí, las valoran, vienen, no es que se han quedado ahí, no han vuelto más, han venido y cada vez que vienen luego les cuesta volver a irse porque se encuentran con los afectos, con la familia, pero bueno, es complicado también para el que se va, no siempre uno cree que el que más sufre es el que se queda, pero al que se va tampoco le va tan bien, claro. Esto de estar todo el tiempo yéndose también es incómodo en algún punto. Pero bueno, están felices, se sienten muy argentinos los dos. A mí me sorprende además porque Juana, que más que a mí le toca hacer de español, yo no sé cómo, la verdad que no sé cómo lo hará, porque lo oigo hablar y es como si recién se bajara del avión. Sí.
Pero bueno, es lo que decís vos, es el bueno.
Sí, claro, ese es bueno. Sí. Lo que más extraño, me parece a mí, que lo que más extraña es a River.
Bueno, hablamos de ese tema antes de que llegaras. ¿Dijo Ula que te probaste Newell's?
Sí, de verdad. No, Ula sabe.
No, que Ula, sabe, no va a tirar nada por tirar.
Ula sabe el latín, como dicen en España. Ula sabe de todo, de todos, todo. Sí, me probé Newell's. Tenía 17 años, creo, más o menos. Pero ya había empezado a hacer teatro acá en Rosario, entonces... cuando me di cuenta de lo que implicaba jugar al fútbol, que era dejar de hacer algunas cosas que yo ya hacía, como salir de noche, fumar, todas esas cosas que al teatro le iban muy bien, al fútbol no. Al fútbol no, tenía que empezar a acostarme temprano, levantarme a entrenar, yo qué sé. Pero no siento ninguna frustración, no, porque fue una decisión que tomé. No. Pero me gustaba mucho, bueno, me gusta mucho el fútbol, me gusta. Y siempre lo jugué hasta que pude, más o menos, hasta que estaba en condiciones, ahora ya no.
Ahora, qué curioso que en la película en que apareces jugando al fútbol, de alguna manera, tengas la camiseta de Boca.
No. Sabemos que lo eligió por el personaje que era.
Sabés cómo saben todos.
O sea, por si alguien se le escapa, esperando la carroza, aparece con una remera de Boca, ¿no?
Sí.
Pero digo, a propósito de eso, digo, quiero saber si Darío sabe que Carrocero se ha convertido, que Esperando la Carroza se ha convertido en una película de culto y que hay un documental que se llama Carroceros, que la verdad que es extraordinario lo que pasa, ¿no? Digo, gente que sabe de memoria el guión de la película, palabra por palabra. Y ahí es muy popular tu personaje, Cacho.
Sí. Sí, hay muchos memes con eso, cada tanto aparecen. Sí, bueno, esas cosas que pasan con en este oficio, ¿no? Que uno hace todo con el mismo cariño, con las mismas ganas, con la misma ilusión de que funcione, de que la gente la vea, de que guste tu trabajo. Ahora, lo que pasó con Esperando la Carroza no estaba en los planes de nadie. De nadie.
Claro.
Yo qué sé, ni de Alejandro, que era un tipo que sabía de tocar lo popular, que sabía... casi todas las películas de Alejandro y los programas de televisión que hizo fueron éxitos populares, casi todos. Muy pocos no tuvieron éxito.
Claro.
Pero yo estoy seguro de que nadie pensaba una cosa así. No,
de hecho, Darío y Carlos acá, porque Carlos, como vos dijiste, sabe latín, cuando todo arrancó con Esperando la Carroza... dice el documental y demás, tampoco era que se hablaba maravilla de la película, sino que fue ganando en el tiempo y en la profundidad.
Sí, es verdad. Funcionó bien de entrada, Pero luego fue, ya se fue, se escapó, ya fue una, bueno, esto que ahora dicen, ahora hacen un documental sobre la película, del que no pude participar, porque justo estaba en España yo cuando estaban armando testimonios y eso, bueno, no pude entrar. Pero sí, que se haga un documental sobre una película, yo no sé si hay muchos casos, así quiero decir. Sí, bueno, hay, no es que sea el único, pero que trascienda así de esta manera, bueno, nada, es la maravilla de este oficio.
Sí, es popular, ya es parte de Argentina esa película y sus frases. ¿Dónde está mi amiga, Carlitos?
Al pelotudo.
Bueno, la última por mi parte,
Darío. Acá en Rosario están anunciando un espectáculo que van a estrenar, no sé, no alcancé a ver bien, pero que el título es Tres Empanadas. Hay un espectáculo de otra cosa que no sé en qué consistirá, de qué hablará, pero se llama Tres Empanadas, es una cosa.
Darío, como para hablar del proyecto inmediato, quiero preguntarte cómo está el proyecto de filmar Santa Evita. Según te escuché en un reportaje español, lo planeaban para abril. No sé si este abril 2021 o algún otro.
No, en realidad estaba originalmente planeado para mayo del 2020. Y nada, empezamos ahora en abril empezamos. Empezamos ahora, estamos acá en La Gatera ya, ahora estoy yendo a Buenos Aires a pruebas de vestuario y maquillaje la semana que viene.
¿Y cuál es tu personaje?
El general, Carlitos.
Pero, qué extraño. ¿Sabes qué? Lo imaginaba, Sí. Muy...
Vas a entrar en la hacia al lado de la plaza y Jonathan Pryce. Te vamos a meter ahí al medio.
No, hay varios más.
Sí,
no,
ya sé, pero no, digo...
Sí.
Los dos que se me vienen rápido a la cabeza,
sí,
¿no?
Sí. Sí, bueno, con ese Jonathan Pryce ahora vamos, porque también hizo a Bergoglio.
Claro, bueno. Así que lo voy a tener. Tienen que entrar en un... Pueden hacer una asociación, un sindicato, algo.
¿Verdad? No, le voy a preguntar a ver cuánto cobró él, a ver si me puede dar una mano.
Sí, 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 lo arregló bien, ¿eh? Estuve con él cuando vino acá a presentar la de los dos papas.
Arregló así. Bien, ¿no?
Sí.
Arregló
bien, sí, no sé qué habrá sido como el de... Tu otro papel que está esperando, que es el de la serie del Sueño Divino, ¿no? Que vamos a ver cuándo podemos ver eso, que te quedó pendiente.
¿Cuál?
La de Maradona.
Ah, no, bueno, eso sale, eso se va a emitir también este año, ¿eh? Porque están ahí... ahora, en breve tenemos también una sesión de fotos de prensa y cosas para el lanzamiento. Se estrena este año también.
No diga demasiado porque evidentemente no todo el mundo lo sabe y me estás dando un anticipo. Y vos sabés que por contrato estas cosas no se cuentan.
Estoy repitiendo lo que he escuchado, ¿eh?
Ah.
No tengo información confidencial ni es esta la que te estoy dando, no. No, se supone que se va a estrenar este año porque lo leí en redes, ¿eh? No, yo no tengo contacto con nadie, ¿no? A mí, nosotros somos los últimos en quedar, ¿no? Los actores. No.
¿Pálpito para este fin de semana? No tengo a Santiago Lucía, que te lo preguntaría él. Por el superclásico, sí.
El pálpito es lo de siempre, va a ser nada, de continuidad de lo que está pasando. River superior. Es superior River, lo siento. O sea, ¿hay algún primo ahí?
Yo, señor, acá. Y Néstor Espósito.
Acá estamos.
Néstor Espósito y yo.
Bueno, no sé, yo qué sé. ¿Ustedes qué pálpito tienen? ¿Qué van a hacer? ¿Van a rezar? ¿Van a tirar las mostazas de nuevo? ¿Alguna cosa de esa? No.
No, vamos a jugar al fútbol, no, que es lo que corresponde.
Ahora en Boca cambió todo. Porque yo tengo muchos amigos, compañeros.
Sí.
Compañeros en la política, a los que siempre les digo... que todo lo que pasó durante los 4 años
sí.
que sufrimos empezó en Boca.
Absolutamente de acuerdo.
Claro que sí. Totalmente.
Incluso muchas cosas que estamos viviendo ahora en el Poder Judicial tienen origen allí.
Sí. ¿Sabés que yo me hice menos de Boca por esos años, sabés?
¿De vos? Muy bien.
Yo lo requiero igual, ¿eh? Y soy antigallina, así que olvídate, Darío. No me vas a convencer. Y encima nací en Rosario y soy de Rosario Central. Así que tenemos grieta.
Está todo en contra.
Tenemos grieta.
Sos canalla.
Desde mi más tierna edad.
Pero ¿por qué sos antigallina si sos canalla?
No, y porque soy de Boca y después de Rosario Central por la nostalgia.
Primero de Boca sos.
Sí, primero soy de Boca.
Yo también, primero de River y después de Central. Sí, de verdad.
Bueno, Darío, muchas gracias por esta charla aquí Ahí Vamos. Y seguí mirando el río, eso que seguramente te recrea todo el tiempo, ¿no?
Desde adentro, porque no sabes, tenemos una invasión de mosquitos, Carlos, que no sabes.
Volvé a la espiral, que es lo que mejor funciona.
Yo acabo de prenderlo, yo me levanto y lo primero que hago, pongo el agua a calentar y enciendo la espiral.
Y comé pacú por nosotros, qué rico. Pacú,
no, boga, estoy comiendo boga.
Está dando la boga.
Qué rico.
Dándole mucho la boga. Yendo para allá, Darío.
Sí. Bueno, un placer hablar por nuestra radio, por la radio pública, además.
Muchísimas gracias, Darío Grandinetti, por esta charla.
Carlitos, un abrazo grande, gracias.
Abrazo.
Gracias, otro para vos. Adiós.
Carlitos, un lujo poder charlar con Darío Grandinetti y un lujo poder escucharlos a los dos.